El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de las semifinales de la Eurocopa.
Estamos plenos de felicidad, muy satisfechos, pero queremos más, queremos llegar a la final. En cualquier caso, estaremos muy felices, yo por lo menos. He visto un crecimiento en un equipo importante, he visto un rendimiento fantástico, un compromiso. Si no es esta, será otra y otra. Tendremos oportunidad de conseguir algo importante siempre.
Si De La Fuente está feliz, nosotros también, pero ya que estamos en semifinales, mejor que sea esta la buena, que no es fácil llegar al penúltimo partido de una fase final. España-Francia a las 9 en Múnich. Buscamos plaza en la final del domingo en Berlín. Esta noche, con tres cambios obligados en el 11, la voz de España en Onda Madrid será la de Diego García. Hola, Diego. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Y ya con 11 confirmado para la selección española en el Allianz Arena, cuando ya ha llegado Francia a este escenario, cuando hemos visto bajar de autobús a los futbolistas, evidentemente franceses, con chupachups en la boca, por cierto, que iban, prácticamente todos ellos distraídos. También con la noticia de que es muy probable que Griezmann no vaya a estar en el 11, pero sobre todo con el 11 de España. Un 11 que pasa por ver a Unai Simón en portería, con Nacho y con Laporte, la pareja de centrales, Cucurella y Jesús Navas. Este va a ser el que se va a enfrentar a Kylian Mbappé en ese costado derecho, izquierdo ofensivo de Francia. Centro del campo para Rodri, para Fabián y para Dani Olmo. A la izquierda, Nico Williams. A la derecha, Lamine Yamal. Arriba juega Álvaro Morata. Pita todo esto un eslovaco, Slavko Vincic.
Ese es el once español, con Navas, Nacho y Dani Olmo titulares. A estas alturas no inventa nada el seleccionador. Hola, Marcial.
¿Qué tal? Muy buenas.
Francia juega Dembélé, según Radio Montecarlo y según están rebotando ya todos los medios franceses. No lo hace Griezmann. ¿Tan mal está Griezmann o es que Deschamps nos quiere hacer correr hacia atrás?
Bueno, yo creo que lo dan todos los medios ya franceses más fiables. La sensación es que Francia tiene un atasco en ataque y ha optado por una versión más vertical, menos creativa. Griezmann había estado un poco desubicado en estos partidos, también porque seguramente no jugó en su posición, y opta por un equipo mucho más directo, una versión quizá más española, más lo que hace De La Fuente, con lo cual el técnico francés ha pensado en España, un poco lo que suele pasar cuando los equipos que están menos convincentes suelen hacer cuando enfrente se encuentran a alguien que lo tiene muy claro. Vamos a ver si les da resultado o no, pero sí que es muy llamativo lo que hace, porque sobre todo en el caso de Griezmann lo sienta. Camavinga sí que había mayor certeza de que no le gusta, pero en este caso lo de Griezmann es muy, muy revelador.
España-Francia, las semis de la Eurocopa, argumento único en el enfoque del deporte y el partido de la onda de esta noche. Pero antes, muy rápidamente, nos damos una vuelta por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. Mañana a las 9, la otra semifinal en Dortmund, Inglaterra, Países Bajos, frente a frente los dos técnicos más criticados del torneo, Southgate y Koeman. Ambos cuentan con todos sus internacionales para intentar estar en la final. Más de selecciones, la de Montse Tomé sigue en Las Rozas. Mañana viaje a la República Checa para jugar el viernes en el camino a la próxima Euro, para la que ya estamos clasificadas. Una campeona del mundo, Olga Carmona, ha estado hoy en el partido de la una.
Estamos muy ilusionadas con esta competición, es la primera vez que hemos podido clasificar. Estamos trabajando mucho, están siendo semanas de mucho trabajo porque es una competición especial, de mucho físico sobre todo, que jugamos cada tres días. Y bueno, pues nos estamos preparando, yo creo que de la mejor manera posible y con mucha ilusión.
En la Copa América, a las 2 de la madrugada, la primera semifinal, Argentina-Canadá en Nueva Jersey. Messi está entre algodones, Lionel Scaloni, seleccionador albiceleste.
Está para jugar, sin duda. Es muy, muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, es sentarme con él, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Listo? ¿Jugás? ¿No estoy bien? Bueno, jugás los últimos 30.
Mañana la otra semifinal, Uruguay-Colombia. Noticias de los nuestros, Carlos Martín renueva hasta 2029 por el Atlético de Madrid, aunque puede salir cedido. En el Rayo Vallecano, Ángel Don Gil será el segundo de Íñigo Pérez en el banquillo franjirrojo. En el filial, por cierto, va a jugar Etienne Eto'o, el hijo de Samuel Eto'o. Y el Leganés está cerca de cerrar al mediocentro Roberto López, procedente de la Real Sociedad. Baloncesto, ya tenemos lista definitiva de olímpicos y olímpicas. Escariolo recupera a Alex Sabrines, se cae Juan Núñez. En la femenina está la madrileña María Conde, se queda fuera en Dur. Wimbledon, Carlos Alcaraz está jugando ante el americano Tommy Paul por un lugar en las semifinales. Ha perdido el primer set 5-7, pero ha ganado los dos siguientes 6-4 y 6-2. Y ahora también 2-1 en el cuarto set y además con servicio a favor. Su rival será Medvedev, que ha vencido a Sinner. El italiano se ha mareado en el segundo set y han tenido que medir sus niveles de oxígeno en sangre. Y en el Tour, la décima etapa, ya ha sido al sprint para Jasper Philipsen. Pogacar, líder con 33 segundos sobre Benepoel y 1.15 sobre Vingegaard. Ayuso, quinto, es el mejor español. Mañana vuelve la montaña con 6 puertos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo. La Eurocopa en Onda Madrid.
España-Francia, las dos mejores selecciones europeas de este siglo. Falta una hora y poco más de 20 minutos para que ruede la pelota en el Múnich Arena. Diego, ya hay confirmación por parte española. Unai, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Olmo, Nico, Lamín y Morata. Es verdad que las cuatro semifinalistas están fatigadas, hoy tenemos 3 cambios obligados, pero también juega a nuestro favor que nos dimos el lujo de poder rotar en el tercer partido contra Albania y poder refrescar al equipo.
Sí, las buenas sensaciones evidentemente de ese equipo B, ¿no? De ese equipo que jugó frente a Albania y que nos dejó a jugadores muy interesantes que pueden optar también en el partido de hoy si es necesario por parte de Luis de la Fuente, aunque fíjate que el 11 prácticamente es de garantías. Has dado un 11 que casi conocemos todos. Evidentemente no está Carvajal, que tiene que cumplir esa sanción por la expulsión del último partido frente a Alemania, y va a estar Jesús Navas, donde yo creo que evidentemente tiene un hueso duro de roer como es Kylian Mbappé. Quizá es la ausencia más significativa, la de Carvajal, teniendo en cuenta a lo que se va a medir Navas en este sentido y teniendo en cuenta que Navas, sí, la última etapa de su carrera ha sido lateral, pero hay que recordar que Jesús Navas es extremo, que es un jugador reconvertido a lateral en sus últimos años de trayectoria y que defensivamente es donde posiblemente pueda tener alguna pequeña carencia, si es que la tiene, porque es verdad que ha rendido a un altísimo nivel en esa posición de lateral. Más allá de eso, prácticamente el 11 reconocible. Juega Dani Olmo, que es lo que quiere toda España. Es verdad que es por la ausencia de Pedri, pero está Dani Olmo, que es el jugador que puede ser más diferencial en esa media punta. Y luego los niños, ¿no? Lamine Yamal, Nico Williams, que nos están dando muchísimas alegrías. Con Morata en esa punta de ataque, que todos teníamos en duda si iba a poder jugar o no después de que pensáramos que había visto la tarjeta amarilla desde el banquillo en el partido frente a Alemania, pero no fue así, por lo tanto, está Álvaro Morata en ese 11, está el delantero titular de España.
Los números no ganan partidos, pero reflejan realidades. España ha metido 11 goles y Francia solo 3, 2 en propia puerta y 1 de penalti.
Sí, yo creo que sobre todo lo que preocupa en Francia es la poca soltura en ataque, teniendo lo que tiene. Es verdad que el condicionante de Mbappé con el golpe en la nariz creo que ha sido bastante importante, pero tampoco ha encontrado la creatividad con gente de sobra que tiene Didier Deschamps. De hecho, por eso hoy el cambio viene más por esa línea. Ha tocado algo que no había tocado el técnico francés. Una gran defensa, pero es un equipo muy fiable atrás, muy sólido, pero la realidad es que no arriba con todo lo que tiene. Hay una sensación en Francia de que no está nada bien, con lo cual, bueno, ahí es donde van los cambios. Y vamos a ver si sufre o no contra España.
Hola, Bonilla.
Muy buenas.
¿Te ofrece garantías el 11 español? ¿Alguien llegó a pensar que era buena idea poner a Cucurella en la derecha, meter a Grimaldo, en fin, inventar? Al final juega Navas, 39 años, campeón del mundo, que a nadie se le olvide. ¿Tú también habrías puesto este 11?
Sí, puede que yo hubiese puesto este 11, pero con un matiz, y ahora me explico. Me parece que no dar vueltas al equipo, no cambiar a muchos hombres de posición, me parece que es una cosa coherente por parte del seleccionador. Que Carvajal no esté y esté Navas, pues me parece normal. Que no esté Lenormand y esté Nacho, también me parece muy normal. Creo que evidentemente lo de Pedri y Dani Olmo es algo habitual en el seleccionador nacional, aunque yo creo que no son lo mismo. Para mí, Dani Olmo es un delantero más, juega más de delantero que de otra cosa, mientras que Pedri es más centrocampista que de delantero. Es verdad que tienen posiciones parecidas, pero desde luego para mí no hacen ni mucho menos la misma función dentro del terreno de juego.
Marcial, Francia, grado de dificultad, más o menos con respecto a lo que fue Alemania, por ejemplo.
Yo creo que un poco más. No es porque sea la ronda siguiente, sino porque este proyecto lleva desde hace muchísimo tiempo con el mismo entrenador, con la misma idea. Es un equipo que no ha querido ser creativo, pero que le ha salido bien. Ganaron el Mundial en su momento, llegaron a una final de Eurocopa. Es una generación que todo el mundo piensa, evidentemente, que tiene para crear más, pero al final De Sams quiere hacer esto. Con lo cual, bueno, pues un equipo mucho más hecho que el alemán, aunque no guste. Pero evidentemente yo creo que con más armas para hacernos daño.
Añadimos opiniones de calidad, las de nuestros pros del partido de la Onda. Hola, César Mendiondo.
Hola, buenas tardes.
Campeón de la Euro 2008, ¿recuerdas cómo estabais? ¿Qué hacíais hora y cuarto aproximadamente antes de jugar contra Rusia en Viena en las semis?
Bueno, lo que seguramente estén haciendo en esta concentración, ¿no? Tratar de que todo fluya, que los jugadores estén bien, que los discursos últimos de partido o las charlas motivacionales sean precisas y que sobre todo los jugadores salgan con la convicción de que se van a llevar el partido, ¿no?
¿Dónde sitúas tú la clave del partido?
Bueno, yo creo que va a haber bastantes asaltos distintos en el partido. Yo creo que los dos equipos, las dos selecciones van a salir a no arriesgar, como es lógico, y bueno, Francia ya ha demostrado que prioriza la defensa antes que el ataque. Entonces yo creo que no nos van a presionar muy arriba, que no van a tener prisa, y vamos a ver cómo España interpreta el partido y con la cantidad de posibilidades que tenemos ofensivas, si les hacemos daño en la primera parte, pues puede ser algo que decante el partido. Vamos a ver, yo espero que sea así.
Igualarles el físico también, ¿no? Siempre Francia es un equipo muy físico.
Sí, sí, totalmente. O sea, De Sams, yo creo que la impronta de él como jugador la lleva a la selección como entrenador, ¿no? Él lo que le interesa es tener la portería cero los máximos minutos y a partir de ahí, con la calidad que tiene arriba, en cuanto aparezca algo, puede llevarse el partido. Una selección que ha hecho 3 goles y que está donde está España, pues tiene un mérito también que hay que tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Mendy, Diego, Boni, Marcial, hacemos el 1x2 por líneas de las dos selecciones, a ver con cuál os quedáis. Este juego ya es una tradición antes de un gran partido. Empiezo por Mendy. Unai, Mañán.
Unai.
Uno. Diego, Boni, Marcial.
Yo me quedo con Unai.
Boni.
Unai.
Este orden, Mendy, Diego, Boni y Marcial. Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Koundé, Saliba, Upamecano, Teo.
Todos los de España.
Claro. España.
Aquí gana Francia.
X, dice Bonilla.
Es lo único que gana.
En lo único que gana. 1-1-X2. Rodri, Fabián Olmo, Tchouaméni, Kanté, Rabiot.
Uno.
España.
España por Rodri.
Gana España, sí.
Unanimidad. Y Nico, Lamine, Morata, Dembélé, Mbappé, Kolo Muani.
X.
Por nombres le pondría Francia, pero por la Eurocopa, España.
Sí, por rendimiento, España, sí, sin duda.
Me quedo también con los españoles.
Pues gana España por goleada. Si es por vosotros, no metéis goles, pero gana España por goleada. Gracias, Mendy. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Otra opinión, Dani García Lara, delantero. ¿Entiendes lo que está pasando con Morata?
Yo es que soy un defensor de Álvaro. Cuando ha tenido buenos números, cuando ha tenido momentos de forma bajo, cuando a lo mejor la gente pues lo ensalza o cuando lo quiere hundir, hay veces que es uno de los jugadores o de los delanteros más completos que existen. Pero más allá del rendimiento que te pueda ofrecer por goles, yo creo que es un futbolista que ofrece mucho al equipo y lo voy a seguir defendiendo y me parece que es un jugador titularísimo en esta selección y por lo tanto, claro, a lo mejor no soy muy objetivo porque es muy de mi agrado y para mí Álvaro Morata, pues eso, ofrece muchas más cosas que no solamente los goles. Yo creo que el equipo nos invita a ser muy optimistas, ¿no? Viendo lo que nos ha ofrecido hasta el momento, pues yo estoy tranquilo, es que España está siendo la mejor selección hasta el momento y por lo tanto estoy, ya te digo, muy optimista y muy tranquilo. Y yo no tocaría nada, ¿no? Jugador por jugador y para mí la única, un poquito que marca la diferencia es en el lateral derecho con Carvajal y Jesús Navas, pero hay que confiar también en el jugador sevillano.
Roland Garros es español, se cantaba hoy en las calles de Múnich y Wimbledon de momento también, ¿eh? Va ganando 4-1 Alcaraz en el cuarto set, va ganando 2-1 en el total frente al americano Tommy Paul. Bueno, la previa no sería completa sin oír a la afición, lo estamos haciendo, esto es lo que ha sonado durante todo el día en la capital de Baviera. Hay más de 10.000 hinchas españoles que van a estar en las gradas y muchos miles más en Madrid diseminados por las pantallas gigantes instaladas en toda la comunidad. Así que estamos en una de ellas, en la que ha instalado el ayuntamiento en el Puente del Rey. Miguel Ángel Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri. Pues sí, ya empieza a llenarse un poquito esta explanada. El DJ que ya empieza a actuar y empieza a animar el ambiente donde esperamos reír e ilusionarnos con la selección española. Y a mi lado, bueno, pues tengo una aficionada mexicana. Cuéntanos, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Marlene Goyeneche.
Bueno, ¿y cómo es que has venido hasta aquí para ver la Eurocopa?
Pues ando de vacaciones con mis hijos, los traje de regalo de cumpleaños. Y pues tuvimos la suerte de que nos tocara la Eurocopa justo en estas fechas.
Bueno, ¿y cómo queda hoy España?
Ah, bueno, pues yo creo que por supuesto España va a quedar 2-1 por lo menos.
Pues ahí lo oyes, Rodri, aficionados de todas las partes del mundo, de todas las partes del globo que se desplazan hasta aquí, hasta Puente del Rey, para que en apenas una hora y cuarto empiece la gran batalla, empiece el sueño hacia una gran final de la selección española.
Seguro, seguro que sí, seguro que el espectáculo está garantizado, no solo en Múnich, sino también allá donde están los aficionados españoles y lo van a estar en muchos puntos de toda la Comunidad de Madrid. Bueno, Diego, no hay apercibidos, los que tenían tarjeta pasan limpios y España jugará con la roja, ¿no?
Así es, España va a jugar con la camiseta roja, indumentaria habitual. No van a estar solos, porque hay hasta 15.000 españoles que van a estar en este Allianz Arena desplazados para seguir a la selección, para animar y para arropar a los de Luis de la Fuente. Esperemos que a partir de la noche contemos esa victoria de la roja, ese pase a la final, que queremos estar todos ahí el próximo domingo a las 9 de la noche en esa gran final de la Eurocopa.
Otra vez pita el esloveno Vincic, otra vez en nuestras vidas el árbitro de la final de la Champions y del España-Italia. Ojo, Marcial, casi no hemos hablado de Mbappé.
Fíjate, ¿eh? Es verdad, pero bueno, la realidad es que es una de las grandes cuestiones del día, yo creo que todo condicionado y es verdad, ¿no? Con ese golpe que se dio, aunque sobre todo en el partido con Polonia yo creo que vimos fogonazos del gran Mbappé, aunque no marcó gol en jugada ese día, pero se le ve incómodo. También se ha preguntado mucho en Francia sobre la compañía, ¿no? Es lo que ha ido tocando, de hecho, de Sams, todo lo que ha ido alrededor de Mbappé para que Mbappé se sienta cómodo, pero no ha encontrado la mejor versión del ya jugador del Real Madrid, con lo cual esperemos que hoy no le dé por mostrar su versión más real, ¿no? Vamos a ver.
A ver si le sigue molestando la máscara. Bueno, sí. Todo esto es lo que hay que saber antes de que ruede la pelota en Múnich, pero mañana es la otra semifinal. Gabriel Fernández.
Mañana se enfrentan Países Bajos e Inglaterra a las 9 de la noche en el Signal Iduna Park de Dortmund, en la otra semifinal. En los últimos 22 encuentros, 7 victorias para Holanda, 6 para Inglaterra y 9 empates. Y con dos entrenadores bajo críticas, en Holanda el exjugador Gio van Bronckhorst ha dicho que el seleccionador Ronald Koeman, si se cae, caería encima de un Rolex, debido a la supuesta suerte que está teniendo. En cuanto al inglés Craig Southgate, ha sido una constante las críticas, sobre todo por parte de sus aficionados. Phil Foden explica que todo esto viene de tiempo atrás.
Bueno, no solo es el entrenador, todos están recibiendo alguna crítica, creo que es parte del juego, siempre y cuando no la leamos. Creo que lo estamos haciendo bien en el campo de entrenamiento, sabemos lo que tenemos, cómo trabajamos todos los días. Siento a veces que hay que bloquear ese ruido si alguna vez queremos lograr algo. Obviamente es difícil, no ayuda a las críticas, solo hay que seguir creyendo en lo que hacemos. Seguimos obteniendo resultados, así que sí, están demostrando que la gente está equivocada.
Inglaterra cuenta con todos sus hombres y Países Bajos, aunque Ian Madsen ha estado enfermo pero ya recuperado, también cuenta con todos sus jugadores. Unos 75.000 holandeses cruzarán la frontera para apoyar a los suyos tanto fuera como dentro del campo, mientras que Inglaterra llevará cerca de 30.000.
Y antes de viajar al planeta Matt, ya tenemos a nuestros olímpicos y olímpicas de la canasta, Elena Castro.
La sorpresa, entre comillas, es la presencia de dos lesionados, Alex Sabrines y Juancho Hernán Gómez, estarán en París. Se queda fuera Juan Núñez, que en el Preolímpico de Valencia no ha gozado de muchos minutos. El equipo regresará al trabajo la semana que viene, también con el exbase del Real Madrid y con Joel Parra. Rudy Fernández, con 261 internacionalidades, disputará sus sextos Juegos Olímpicos. El próximo martes 23 de julio jugarán un amistoso contra Puerto Rico en el Wizzing Center de Madrid, una preparación para el debut del día 27 ante Australia en Lille. En el caso de la femenina, entre las 12 elegidas por Miguel Méndez para París está la madrileña María Conde. Destacan también la presencia de la estadounidense, nacionalizada española, Mega Gustafsson, que se incorporará el 18 de julio, y la ausencia de Astu Endur. Tampoco estará la capitana Silvia Domínguez por lesión. Alba Torrens participará en sus cuartos Juegos Olímpicos y Laura Gil en sus terceros. España se enfrentará en la primera fase a China, Puerto Rico y Serbia. Antes, este viernes, tienen un amistoso contra la vigente campeona de Europa, Bélgica.
En Wimbledon, en All England Club, está Carlos Alcaraz al saque para ganar el partido. Gana 5-2 el cuarto set. Si gana este juego, estará en las semifinales y se medirá a Medvedev. Cita diaria con Madrid al tanto y con José Luis Poblador, hoy con la intrahistoria de un ascenso, el del Álamo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay casualidades que parecen imposibles, pero que son realidad. Partido amistoso de las fiestas del Álamo del verano pasado. El Álamo Moscardó. Los primeros han necesitado del ascenso del Mosca para lograr el suyo al grupo séptimo de Tercera Federación. 8 meses de diferencia entre ese partido y lo que se vivió en el Román Valero. Pero no fue la única. Alberto Cardeña, presidente del club alameño en Onda Madrid.
Bueno, ya tengo cerrado con Pobes el día 24. Vienen aquí al trozo de las fiestas, como vinieron el año pasado también. Hay unas casualidades que son súper bonitas, lo he comentado con él, porque el Álamo en la temporada 22-23, en la penúltima jornada, pierde 0-2 ahí con el Moscardó y el Moscardó asciende a tercera. Y ahora en la 23-24, el Moscardó nos asciende a nosotros a tercera y ellos a segunda red. O sea, entonces hay un vínculo ahí bonito que lo hemos comentado con él y les hemos invitado, nos han aceptado la invitación.
Muy feliz por el ascenso de categoría. Al presidente se le quedó una espinita clavada por no haber podido celebrar el ascenso de categoría en el Facundo Rivas con su afición, por el apoyo que le han dado al equipo durante toda la temporada dentro y fuera del pueblo.
Haber hecho algo bonito con la afición, con el pueblo, que hubiese sido muy bonito, pero bueno, al final lo vas asimilando y nada, a empezar a trabajar y a ponerse en marcha para hacer un buen año. Luego vinieron aquí, estuvieron aquí en el bar. No es una celebración, es te pones a hablar, a tomar algo, pero no se hizo ninguna celebración porque yo pensaba que no lo requería. Tomamos algo, charlamos y bueno, con la duda de que si ascendíamos, de que si no, de que si sí, ¿sabes? Al final no había nada claro tampoco.
Unas dudas que se han despejado con la confirmación de la Federación Madrileña de su puesto dentro de la Tercera Federación. Alberto Cardeña también entendió que la agrupación deportiva Parla quemara sus naves para permanecer en el grupo, y lo entienden como algo normal.
Ascendía el mejor tercero, pero claro, al final luego también depende de la española, entonces siempre tienes ahí un poquito la duda de qué va a pasar, no sabes, pero bueno, ya lo tenemos confirmado, nos lo pasaron y demás, tenemos el mail de la confirmación y demás, y al final sabemos que somos de tercera y bueno, vamos a trabajar para ello. Nosotros sabíamos que el Parla estaba moviéndolo, entonces nosotros al final pues también nos pusimos manos a la obra. Y al final cada uno mira para lo suyo, es normal. Ellos quieren estar en tercera, nosotros también, es normal.
Por último, Alberto Cardeña nos explicó qué espera de este ascenso a tramos y del concurso del Club Deportivo El Álamo de nuevo en la tercera división. Aunque entiende que el objetivo debe ser la permanencia, él les va a pedir a sus jugadores algo más.
Nos vamos a enfrentar a muy buenos equipos, el nivel cambia muchísimo, la verdad, de preferente a tercera. Bueno, hemos renovado ahí algunas cositas que creíamos imprescindibles estamos ahí esperando ciertos fichajes que tenemos ahí, ya hemos fichado alguno que otro, y nada, intentar, como digo yo, que al final cuando subes un club como humilde como el Álamo, con un presupuesto que tampoco es que vayamos bollantes y demás, lo que quieres es mantenerte, pero yo, como les digo, yo soy una persona ambiciosa y me gusta crecer y mirar para adelante y transmitir energía. Yo les digo que hay que ir a jugar playoff, o sea, es muy difícil, claro, pero sí, hay que motivarles de alguna manera.
Ha ganado Carlos Alcaraz 6-2 el cuarto set, así que victoria 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2. Se va a citar en semifinales contra Medvedev en Wimbledon. Antes de irnos, Juan Macueto, redacción de deportes.
Hola Rodri, hoy a las 9:10 vamos a comentar todo lo ocurrido esta tarde en Wimbledon en el partido entre Carlos Alcaraz y el estadounidense Tommy Paul. Veremos la emoción de Rudy Fernández por una sorpresa muy especial que le han preparado su familia y amigos en unos días muy bonitos para él por ser el único jugador de la historia del baloncesto que va a participar en 6 Juegos Olímpicos. Además, todos los datos de la Vuelta Ciclista Madrid Sub-23 que arrancará mañana en Telemadrid a través de la otra y las primeras horas de los equipos madrileños que han arrancado ya la pretemporada como el Rayo Vallecano, Getafe o Leganés. Como siempre, les espero a partir de las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta ahora, Juanma y Diego, ya son oficiales los dos onces de los dos semifinalistas que vamos a ver en juego a partir de las 9 de la noche en Múnich.
Así es, enseguida repetimos el de España, el de Francia ya es oficial, dos cambios, dos novedades con respecto al once que jugó FA por frente a Portugal. No va a estar Camavinga, no va a estar Griezmann y este es el once de Francia. Mañana en portería con Upamecano, Saliba, Teo y Jules Koundé. La línea defensiva, centro del campo para Tchouaméni, Rabiot, que entra por Camavinga, y Kanté. Y arriba, en punta de ataque, Mbappé, Colomuani y Dembélé, que entra por Griezmann. En España, ya lo sabemos, vamos con Unai Simón en portería, Nacho Laporte, la pareja de centrales, Jesús Navas y Cucurella en los costados, Fabián Rodri, Dani Olmo, el centro del campo, a la derecha, Lamine Yamal, a la izquierda, Nico Williams, arriba juega Álvaro Morata.
Nos van a querer hacer correr los franceses, esa es la lectura del 11 de Didier Deschamps, sin Antoine Griezmann y con Dembélé. Se presenta un Super Sunday seguramente, ¿no?
Seguramente, vamos a ver.
Cruzamos los dedos, ¿no? Puede haber dos finales históricas.
Ha pasado Alcaraz y si España hace su trabajo bien, pues sería un domingo espectacular. Pero bueno, vamos a tener los pies en el suelo.
¿Estás cómodo, no?
Comodísimo.
Porque la noche va a ser larga. Aquí se queda Rodrigo Marciel, porque a partir de las 8:30 toda la emoción del Euro con el España-Francia y con Nacho Aranda. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque. Está hablando Carlos Alcaraz, después de haber ganado su partido.
Has been doing great stuff here in Wimbledon, beating you know, great players, and of course today was it was a really difficult match for me, you know.
Ha sido muy difícil, pero ha ganado el tenista murciano. Se va a citar con Medvedev en semifinales. Sigue la radio y sigue el enfoque. Hasta mañana. I'll send you a postcard.